Buenos días, UMH. Lunes 10 de febrero, 9:30 de la mañana. Comenzamos hoy, tras este parón por exámenes, el magazine de la red universitaria, con dejando atrás un fin de semana marcado por la declaración de la infanta Cristina como imputada en el caso NOS. Una declaración ante el juez que nos ha dejado la mayoría de respuestas. No sabe, no contesta, no me consta, no me acuerdo. Aunque en definitiva, como hoy publica el diario El Mundo, yo era conocedora de lo que hacía mi marido, no el Instituto NOS. Veremos cómo acaba, aunque todo parece que tanto la mujer del socio de Urdangarín como este se van a ir de rositas. Comenzamos. Buenos días, UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 10 de febrero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Orihuela, en la primera planta de la Asamblea Local Cruz Roja, situado en la calle San Agustín, número 22, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Juan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
...9:32, conectados con los servicios informativos. Comenzamos, 9:33 casi de la mañana, por la universidad, donde el 27º número de informativo y el 9º reportaje de la UMH Televisión abarcan hoy la primera noticia de la universidad. Amplía la información Iván Jiménez. Buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Carlos. La Universidad Miguel Hernández ha presentado el 7º número del informativo Noticias UMH Televisión y el 9º reportaje titulado El suelo habla. En este informativo se abordará el desarrollo de un nuevo software informático creado por investigadores de neurociencias para atacar el cáncer de próstata de manera segura y menos agresiva.
Continuamos en la universidad, donde alumnos del IES Sisona visitan el campus de Elche durante la jornada Estudia un día en la UMH. Amplía la información Marina Marcos.
Buenos días, UMH. Buenos días, Carlos. Un grupo de 50 alumnos de segundo de bachillerato del IES Sisona han visitado el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. La actividad se enmarca dentro de la jornada Estudia un día en la UMH y está gestionada por el Servicio de Gestión de Estudios de la Universidad. Durante la jornada, los estudiantes han visitado las instalaciones de radio UMH y han realizado diferentes prácticas en las instalaciones del campus, como el cultivo in vitro de plantas, la optimización de actividades motrices en usuarios de silla de ruedas y los fenómenos de interferencia en el sonido. Además, los alumnos han recibido una charla informativa sobre los estudios que se imparten en la UMH y los servicios que les ofrecen.
Nos vamos al apartado nacional. Elena Valenciano será la cabeza de lista del Partido Socialista al Parlamento Europeo.
La vicesecretaria general del PSOE y la número 2 de Rubalcaba, Elena Valenciano, será la candidata del Partido Socialista a las próximas elecciones europeas del 25 de mayo. El número 2 de esta candidatura a las elecciones al Parlamento será el exministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, y ambos formarán un tándem muy fuerte que con el PSOE espera ganar las elecciones al PP, aunque sea por un escaso margen.
Continuamos. Decenas de mociones contra la ley del aborto salen con apoyo del Partido Popular.
Cada vez es más patente que el anteproyecto de ley del aborto es foco de incomodidad y división en el Partido Popular. Desde los escalones más elevados, con voces críticas de varones como el de Extremadura, José Antonio Monago, o el gallego Alberto Núñez Feijóo, a los más cercanos a la ciudadanía, el apoyo o la abstención de concejales del PP está permitiendo aprobar en decenas de ayuntamientos españoles mociones de rechazo a la nueva ley. Calatayud en Zaragoza, Lepe en Huelva, San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria o Xàtiva en Valencia han pedido ya, a iniciativa de los partidos de la oposición, la retirada de la nueva norma que, si sale adelante tras los trámites parlamentarios, permitirá abortar solo en caso de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer.
En el apartado internacional, Suiza aprueba en referéndum limitar la entrada de europeos a su mercado laboral.
Suiza limitará el número total de inmigrantes que puedan acoger cada año. los españoles y los demás ciudadanos de la Unión Europea que encuentren un empleo legal en la Confederación ya no tendrán la garantía jurídica de poder ejercerlo. Asimismo, la contratación de cualquier extranjero en Suiza volverá a estar supeditada al consentimiento previo de las autoridades locales, quienes tendrán que otorgar la prioridad a ciudadanos helvéticos. Este es el resultado de la consulta celebrada ayer en Suiza sobre la polémica iniciativa popular contra la inmigración masiva, impulsada por el derechista Partido del Pueblo Suizo. En la votación por referéndum, las nuevas reformas restrictivas fueron aprobadas por mayoría muy ajustada, el 50,3% de los votos frente al 49,7% en contra. La diferencia fue de algo menos de 20.000 votos.
Y en Italia se encuentra en una encrucijada política.
La política italiana se enfrenta en los próximos días a una encrucijada con tres posibles salidas. La primera consistiría en una profunda remodelación del cada vez más cuestionado gobierno de Enrico Letta. El jefe del Ejecutivo no solo tendría que cambiar a varios ministros, sino convencer desde el presidente de la República, Giorgio Napolitano, hasta su propia formación, el Partido Democrático, pasando por empresarios y sindicatos, de que puede seguir dirigiendo un país que aún no encuentra el camino de la recuperación. La segunda salida pasaría por apartarse a un lado y dejar que sea Matteo Renzi quien asuma la presidencia del Ejecutivo. Y la tercera, tal vez la más improbable, sería la convocatoria de elecciones generales. Por lo pronto, Letta tiene previsto acudir hoy y mañana al Palacio del Quirinal para recibir instrucciones del presidente Napolitano.
Finalizamos este repaso informativo comenzando en el apartado local por Elche.
Una nueva quema de contenedores calcina tres nuevos mobiliarios en el centro de la ciudad.
Tres detenidos por el robo de 5.000 pares de zapatos.
En Orihuela.
Arranca el séptimo salón del libro infantil bajo el título La aventura es la lectura.
En San Juan de Alacant.
El Centro Cultural de San Juan abre una sala de estudio para 200 personas.
Y finalizamos en Altea.
Los tribunales condenan al ayuntamiento a pagar 1,5 millones de euros a FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, por la revisión de precios del año 2007 a 2011 a no aplicar la subida del IPC.
Y hasta aquí el repaso de los servicios informativos. Gracias Marina, gracias Iván. Vamos a ver qué nos trae Bea hoy con las portadas de los periódicos a las 9 y 37 de la mañana. ¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Carlos. Aquí volviendo de nuevo a las ondas.
Efectivamente, es lo que te iba a decir, que veníamos un poco resacosos de esos exámenes que sí. Nos han dejado la semana pasada. Las portadas de los periódicos hoy supongo que abarcarán en sus portadas noticias, ¿no? Menciones a los Goya, los premios que luego avanzaremos y comentaremos en Buenos Días UMH con Alejandro Navarro. Pero también supongo que harán algún guiño, ¿no? A esa elección de Elena Valenciano a las europeas por parte del Partido Socialista.
Pues sí, algunos lo comentan. Los Goya están en todas las portadas. Otros pues siguen comentando, como es el caso del País, el tema de la infanta. La infanta rinde cuentas al rey y alivia la tensión en la familia real. Doña Cristina acudió a la zarzuela para informar de su cita judicial. El juez analizará a fondo la transcripción antes de pronunciarse. La foto de portada del diario El País se la lleva ese abrazo entre Terele Pávez y Javier Bardem, que le entregó el Goya a mejor actriz de reparto. Y titula El País: el cine español se reivindica en ausencia de Bert. Y es que hubo muchas críticas al ministro de Cultura que se ausentó con una excusa que, bueno, luego vimos que era un poco pillada por los pelos, esa excusa que dio Bert.
Sobre esa excusa, quería comentar que un desayuno con una reunión con el responsable de las universidades del país británico de Inglaterra. Uh-huh. Fíjate que quizá veamos... nos preguntemos qué necesidad, ¿no? o qué ponemos en la balanza a la hora de asistir quizá a la máxima representación como es los premios Goya del cine español, ¿no?
Bueno, el ministro aquí estaba claro que no quería enfrentarse a la gente del cine español y bueno, hizo lo posible por evitarlo. En otro orden de cosas, El País también trae en portada que México tiende la mano a las autodefensas. No son delincuentes, dice el enviado del presidente Peña Nieto al Michoacán. Y sí, El País hace una mención en el sumario a este nombramiento, esta elección de la número 2 del PSOE para las elecciones europeas. Elena Valenciano Rubalcaba pactó la candidatura con todos los varones.
El diario El Mundo, ¿qué nos trae?
Abre portada con el asunto de la infanta y sus declaraciones. Sé lo que hacía mi marido, pero no sé a qué se dedicaba, no, os dice. No sabe, no contesta, como el 95% de esas preguntas que tuvo que contestar del, del juez. La infanta declaró que Urdangarín le dio tarjeta para sus gastos, pero que hasta hace poco no sabía que se cargaba a una cuenta de Aizun. Dijo que no asistió a ninguna junta de la sociedad, pero el juez le mostró actas con su firma. Así que bueno, aunque no asistas y las firmas, es como si hubieras estado. La foto de portada se la lleva Enrique González Macho, presidente de la Academia de Cine, ayer durante su discurso en la gala de los Goya. Y hay que decir que la foto que ha elegido El Mundo, el enfoque de la foto es bastante curioso, ya que deja mucho aire por encima y da una sensación de pequeñez hacia Enrique González Macho que es bastante curiosa. Invitamos a nuestros oyentes a que se pasen por el tablón de Azabares y vean ellos mismos esta foto una vez que colguemos las portadas después del programa.
Desde luego, El Mundo todos los días nos deja algo. Entre la portada que vimos una imagen de esa filtración que se había obtenido de la declaración de la infanta con esa foto tomada con un móvil, que la definición no era bastante buena. Hoy nos presentamos con esta imagen de la personalidad del cine español. Resulta cuanto menos curioso.
Pues sí, resulta curioso. Estamos viendo cómo va ahora El Mundo ahora con el cambio de director, que bueno, nos pilló nosotros en stand-by, pero sí. A todos los que no lo sepan y nos hayan enterado que deben estar debajo de una piedra, Pedro J. Ramírez ya no es director del Mundo. Y bueno, respecto a lo de a los Goya, El Mundo titula, trae declaraciones de González Macho de ese discurso. Hacer cine hoy es un acto heroico. El presidente de la Academia resume en los Goya el malestar con el gobierno. Además, El Mundo también menciona ese nombramiento de Valenciano, que será la gran apuesta de Rubalcaba en las europeas, y un asunto que atañe a los periodistas españoles. Más ordenó un informe que clasifica a los periodistas según su apoyo al soberanismo. Pero bueno, estos famosos informes que nuestros políticos ordenan.
El diario ABC sigue todavía con el tema de los Goya.
El diario ABC nos trae como asunto principal en portada los Goya y en concreto una fotografía de Javier Cámara, que tras 6 veces nominado como mejor actor, por fin recogió ayer su cabezón de Goya, muy contento y muy orgulloso, y muchas felicidades para él desde aquí. Y bueno, ABC titula Otros Goya politizados. Javier Bardem llama a Bert ministro de Anticultura y el presidente de la Academia presenta una lista de reclamaciones al gobierno, que no fueron pocas. Y bueno, David Trueba fue el gran triunfador con su película Vivir es fácil con los ojos cerrados, que se llevó el Goya a mejor película y mejor dirección. Además, el ABC también trae el caso Nos en portada. La infanta y los peritos dejan a Castro sin argumentos, según dice el diario ABC. Y también el asunto de Elena Valenciano, que titula ABC hoy. Nunca ganó unas elecciones. Rubalcaba premia a Valenciano como cabeza de lista en las europeas. Y la verdad es que si no ganar elecciones fuera un asunto para no ser candidato, nuestro presidente del gobierno actual debería haberse retirado hace tiempo.
Bueno, después de esa reflexión, hay quienes apuntan a que la elección de Elena Valenciano para acudir a estas elecciones europeas es simplemente una vía de escape para aprovechar y decir, bueno, aquí tengo un marrón curioso en España, pues me voy a Europa a ver si suena la flauta. Bueno, es una reflexión que hacen muchos medios, ¿eh? Vamos a ver qué tal el diario La Razón.
El diario La Razón también abre con el caso de la infanta. El juez no decidirá sobre la infanta hasta abril, cuando cierre el caso. Lógico y normal. La fiscalía no moverá ficha hasta que el magistrado concluya la investigación. Y bueno, nos trae una pequeña encuesta La Razón, que dice que más de la mitad de los españoles cree que Castro declarará inocente a doña Cristina. La foto de portada se la lleva David Trueba en una de las intervenciones de la que fue su gran noche en la gala de los Goya, y titula La Razón: y el Goya es para Bert. No sé, bueno, a mejor escapada, supongo. El ministro ausente fue el centro de las críticas en la gala del cine español, en la que triunfó David Trueba con Vivir es fácil con los ojos cerrados, que se llevó 6 premios. Y bueno, por último, un pequeño apunte en chiquitito: la nueva reforma fiscal, más impuestos para las sociedades y menos para las familias. Hay que decir que hoy la portada de La Razón trae una cantidad de publicidad en portada importante. Todo un quinto de toda la parte inferior está llena de publicidad.
El diario La Vanguardia, por último, por este repaso al diario, el aspecto nacional, perdón, que no me salió.
La Casa Real se volcará en relanzar su imagen institucional. Iba a decir constitucional, ya me lío. El rey reanuda su agenda internacional y mañana viajará a Lisboa. El príncipe acudirá a Valencia. La atención se centra ahora en si el juez Castro decide la desimputación de la infanta. Una de las fotos de portada se la lleva el fútbol. con el Barça, que recupera en esta jornada el liderato gracias a ese 1-4 ante el Sevilla bajo una lluvia que podemos calificar de torrencial. Y por último, Noche de Brujas y Beatles en los Goya de la Iglesia se llevó 8 premios y Trueba 6, y fueron los que arrasaron en la gala del cine español. Por último, Valenciano, mano derecha de Rubalcaba, candidata a las europeas. El líder del PSOE apuesta fuerte por una lista en la que el número 2 será Jáuregui.
Y ahora vamos con las portadas del ámbito nacional, del ámbito local. Empezamos por el diario Información en su edición de Elche y Benalupo.
Las inversiones municipales en la provincia se desploman un 72,8% desde el inicio de la crisis. Los ayuntamientos y la Diputación solo destinaron a obras 109 millones en 2013 frente a los 405 de hace 5 años. La foto de portada se la lleva ese empate del Elche en casa ante el Valladolid. Un punto amargo. El Elche desaprovecha 2 goles de ventaja y deja escapar bajo la lluvia una ocasión de oro para alejarse del ascenso. De todos modos, este punto no hay que despreciarlo, pero es verdad que teníamos el partido muy bien encabezado y encaminado y bueno, tuve muy mala suerte, yo creo, y muy mala pata.
Es una cuestión de confianza del Elche, de encontrarse con un resultado de 2-0 y luego empatar encima contra 10. Bueno, podría haberse ampliado esa ventaja de 7 puntos sobre el descenso, pero bueno, hay que seguir trabajando.
Hay que seguir trabajando. La Verdad también abre portada con el Elche contra el Valladolid. Un punto bajo el diluvio. El Elche da por bueno el empate a pesar de desperdiciar un 0-2 y jugar con uno más en el tramo final. Y en la fotografía vemos a Crominas, autor del gol, y
Sapunaru.
Que este nombre me siento feliz. Sapunaru celebrando el primer tanto de los ilicitanos frente al Valladolid. Además, en portada hoy La Verdad nos trae que Interior confisca cada año 2 millones de euros a los narcos en la comunidad. Las fuerzas de seguridad intervinieron más de 12 toneladas de droga en 2013 con un aumento del cannabis. Y por último, Educación prevé en junio ampliar la jornada continua. La Consejería esperará los resultados del plan experimental para incorporar más estudiantes.
Muchas gracias, Bea, por dar este repaso a las portadas de ámbito nacional y local. Te quedas con nosotros, vamos a hablar con Alejandro Navarro de esa gala de los Goya que nos dejó ayer en Televisión Española. Nos vamos a Publi, enseguida volvemos.
¿Te perdiste navegando en Internet? ¿Sufriste hasta el último minuto? ¿Y descubriste los secretos del rock and roll? Radio UMH, los sonidos que quieres en la radio que te gusta.
¿Sabías qué?
Puedes acceder al Wi-Fi de la UMH aunque no pertenezcas a la comunidad universitaria.
Solo tienes que acercarte a uno de los campus de la universidad y enviar un SMS o rellenar un formulario. Puedes obtener más información en el blog de servicios informáticos si.umh.es.
Estás escuchando Radio UMH.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Casi las 10 menos 10 de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días UMH, vamos con Alejandro Navarro y lo que nos dejó ayer esa gala de los Goya que tuvo como un principal protagonista al ausente ministro Bert, bueno, y entre otros los galardonados, que creo que fue Javier Cámara sobre todo uno de los protagonistas. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Bueno, pues como decía, sí, ayer estuvo muy marcada sobre la ausencia de Bert, de esa gala de los Goya, de los premios de la Academia del Cine Español, en los que yo, en mi opinión, considero los menos reivindicativos que los del año pasado. No sé si los pudisteis ver, uh-huh, o por sí. Lo menos la alfombra roja, que ya a la entrada estaban habiendo manifestaciones de stop desahucios y de los afectados por el ERE de Coca-Cola, si no me equivoco, durante la gala. Y bueno, algo que destacar, que la emisión de Radio Televisión Española, por lo menos la de Punto Es, la de la página de internet, no la de corazón que había por la tarde, o además gente, no sé qué había por la tarde, sí que te iba sacando a esos manifestantes, sí que te sacó como cuando bajaron Pilar Bardem y Javier Bardem de, del coche que llevaba al centro de congresos de Príncipe Felipe, cómo se bajaron y cómo se fueron a abrazar a todos esos manifestantes que estaban allí reivindicando sus derechos y todos sus problemas frente a la gala de los premios, frente a la llegada de los asistentes.
Bien, y ya apartando la política, que es que últimamente la política se mete, se cuela en todo, de lo más destacado de los premios de ayer.
Pues de lo más destacado, la clara vencedora era Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, que parecía mentira que fuese a ganar ella, porque partía como que era favorita la película de Daniel Sánchez Arévalo, que era la Gran Familia Española, que tenía 13 nominaciones y se llevó 2 nada más, a Mejor Canción y a Mejor Actor de Reparto con Roberto Álamo. Vivir es fácil se llevaba 6 premios, los mejores, sin duda, que era a Mejor Película, a Mejor Director, a Mejor Guión Original, a Mejor Actor Principal con Javier Cámara y a Mejor Actriz Revelación con Natalia de Medina, que subían todos a recoger el premio muy emocionados. Luego ya, según la posición de los mejores premiados, habría que discurrir un poco si era La herida de Fernando Franco, que tan solo se lleva 2 estatuillas, pero que la importancia de esas categorías era muy 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 grande, porque se llevaba Mejor Director Nobel por La herida, como ya decíamos, y como Mejor Actriz, que era Marian Álvarez. Y luego, sin embargo, estaba en tercera o en segunda posición, como ya decíamos, Las Brujas de Zugarramurdi. Sí que siempre cuesta decir este nombre. Sí que no partía nada que era como favorita, porque ni siquiera estaba ni en Mejor Película ni Mejor Director, pero fue la que más se llevó, 8 estatuillas, todas técnicas: maquillaje, peluquería, vestuario, efectos especiales, sonido. Y uno muy importante, que fue la de actriz de reparto, que recogía a Tere de Pávez, que se ponía a llorar y toda la gente se levantaba a aplaudir muy emocionada. Yo, a Tere de Pávez.
Sí, tuve la ocasión de ver el pequeño discurso, el agradecimiento de Tere de Pávez, y la verdad que sí que a mí también me emocionó. Quieras o no, es una actriz reconocida que con 75 años pues está, como he dicho, reconocida y que a mí me sigue gustando. Como actriz.
Algunas cosas igual a destacar eran que ayer lo más animado de Goya era Twitter más que la gala. Destacar igual la chapucera realización de Televisión Española televisiva, la realización televisiva, porque de repente te veías calvas, te veías sombras, te veías un cámara.
A Bea le da la risa cuando habla de
cámara.
Es que yo no vi la gala ni en televisión ni en internet, pero vi la Twitter gala, ¿vale? La Twitter gala la fui siguiendo y sí, la verdad es que hubo bastantes comentarios dedicados a la realización, bastante divertidos. Yo me lo pasé muy bien con Twitter.
Especialmente algunas cosas como tweets referidos a la pluma de Manel Fuentes, que la descubrimos todos ayer. No sabíamos nada de ello, pero resulta que este presentador no ha hecho nada bien. La gente pedía que lo disparase en cualquier momento y que volviese en Buena Fuente o Eva H.
Sí. A ver, si entramos en el criterio de evaluación sobre los presentadores, es decir, que quitándola, bueno, que dejando al lado la actuación de Buena Fuente o de Eva H de otros años, sí que queda muy por debajo la de ayer, en mi opinión.
Entre otras cosas, también un detalle a destacar, que lo destacaba anoche ABC, el diario ABC, y es que en el típico In Memoriam, este que hacen por todos los profesionales del sector que nos han dejado a lo largo del último año, tenían que destacar a la periodista Beatriz Sartori, que falleció el pasado 19 de junio. Y claro, colocaban el nombre de Beatriz Sartori, pero colocaban la foto de Nuria Vidal, que aún sigue con nosotros. Ese tipo de chapuzas pues fueron lo que más destacaron ayer en no te pongas así, Carlos.
No, porque es para ponerse así, es decir, no.
Entre otras cosas, además de destacar el típico número musical, que todo el mundo pedía perdón por Twitter por haber estado viendo eso, que todos sentían vergüenza de esta gala de este año, que estaba siendo horrorosa, a lo largo de 3 horas creo que vimos los peores momentos que pudimos.
Yo vi a la gente de venirse arriba cuando salieron los muchachos de Muchachada, que ahí la gente ya dijo, lo mejor de la gala, es la primera vez que me río en todo el tiempo, me acabo de despertar, mi madre acaba de despertarse y lleva al rato durmiendo y es lo único que se entera de la gala. Bueno, con ese tipo de comentarios por Twitter, los tuiteros siempre tan, tan graciosos, tan dispuestos a sacar sangre de estas cosas.
Yo os animo a que veáis luego la gala, sí, porque seguramente la colgarán a la carta y veréis todo este tipo de cosas. Yo destacando lo de Beatriz, la hora chanante, que bueno, volví a repetir este año la gala, a hacer una una interpretación como todos los años, y me hizo mucha gracia lo de 23F Transformers cuando Carlos Areze se convertía de guardia civil en un coche de guardia civil.
Sí que es verdad. Ultimando este repaso a la gala de los Goya, Alejandro, antes de finalizar, entramos, muchos de los discursos fueron destinados a esa ausencia del ministro Bel, pero ya no hablamos únicamente de política, sino de la situación del cine español a la cual muchos artistas se refirieron. El cine español se está empobreciendo, la subida del IVA, es que ahora mismo cuesta mucho hacer una película, y una cita muy importante que recogemos fue que hoy en día hacer una película o terminar llevar a cabo una película es un milagro.
Sí, ya lo decía ayer Macho, que hacer una película es muy difícil, que está muy bien ofrecer el tipo de ayudas a grandes películas, a grandes producciones, y que está muy bien también tener una participación de películas más independientes, más indies, como por ejemplo ellos se dieron con La Herida, o con por ejemplo Stockholm, que era lo que más destacaba este año, que la producción independiente, la indie, está teniendo mucha influencia y está recibiendo premios de los Goya y los Feroz, como vimos hace unas semanas. Este año, ya te decía, no eran tan reivindicativos, tan solo te mencionaban que Berna había venido, todos. Creo que la única cosa graciosa que dijo Manuel Fuentes del ministro Berna es que, bueno, yo creo que aparecerá porque además de ser ministro de Cultura es ministro de Educación y se supone que la tiene que tener. Es un detalle que...
Qué light. Muy light.
Sí,
sí. Sí que hubo algunas menciones al anteproyecto de ley del aborto, alguna por parte de alguna actriz, sobre todo cuando subió.
Natalia Medina sí que destacó que no quería que lo hicieran por ella.
Efectivamente, pero claro, aquí ya entramos en la valoración de que es una gala para el cine español, pero que siempre se nos cuela la política y siempre quizá se dedica mucho interés a ver qué dicen para referente al gobierno. Entonces quizá ese aspecto también levanta muchas críticas. Ya no solamente de las personalidades afines al gobierno, sino de la persona que puede estar viendo la gala.
Por politizar la
Correcto.
Gala, ¿no? Sí, hombre, está claro, pero es que también hay que tener en cuenta que cine es un componente social.
Sí,
cine es cultura y cine es de todos. Y si las mejores imágenes del cine español pues tienen la oportunidad de reivindicar, como eran ayer... los Bardem eran los más esperados en esa alfombra roja para acercarse y abrazar a todos los manifestantes, pues si se puede aprovechar, pues se aprovecha, porque es lo bueno que tiene, que la Academia es independiente y no prohíbe nada. Lo único que prohibía, lo más prohibitivo, era la realización de Televisión Española. Y una cosa más a destacar, otra chapuza de las grandes, era esa avalancha de tweets que se recibían cuando salieron los entregadores, se llaman los entregadores de los entregadores, cuando fueron a entregar los Goyas a los mejores cortometrajes, animaciones, documental y ficción, que salían con un vestuario patrocinado por la ETT Adecco, lo cual levantaba muchas críticas al destacar que la Academia de Cine lo que hacía era fomentar así la empleabilidad basura, la empleabilidad temporal, de esta manera, sacando estos cuatro chicos.
Lo que es bastante curioso, teniendo en cuenta que una de las cosas que se criticaban en la gala era ese momento tan precario que sufre el cine español. Y
claro,
es que al fin y al cabo esto es otra cosa más que precariza ya no solo el cine en sí, porque al fin y al cabo quien puede pagar por ir al cine somos los ciudadanos, sino la situación del país.
Alejandro, el premio más emotivo para ti, para finalizar, ¿cuál fue el que más te gustó?
A mí me gustó mucho Tere de Pávez y me hubiese gustado que hubiese ganado la Gran Familia Española, y si el más merecido era el de Javier Cámara, que ya era hora que se llevase.
Pues muchas gracias, Alejandro, por darnos este repaso a la gala de los Goya. Mañana nos escuchamos de nuevo a las 9:30 en Buenos Días UMH. Gracias, Bea. Buenos días.
Buenos días.
Y reciban un saludo de Carlos Bartual. Hasta luego.
Y los microbios.
El espacio de la microbiología
en Radio UMH.